Ahí está.
Está bueno, es una buena idea. Bueno, entonces, ya para terminar con este espiral, No, lo que está diciendo, estamos hablando del tema ahí. Hay mucho para hablar, así que si estamos ordenados, vamos a aprovechar bien el tiempo. La paracá que pasó es tremenda, tiene un montón de nitrot y tiene muchas cosas muy profundas. Yo vine con dos temas centrales y quiero hablar bastante profundos y algunos otros más laterales. Empecé en realidad por lo último que quería hablar, pero bueno, así empezamos. Una de las mitzvot que dice la Torá, en esta parte hay muchas mitzvot, no me acuerdo cuántas, creo que 50 y pico. De todas las 613 mitzvot que hay en la Torá, en esta parte creo que hay como 50 y pico de mitzvot. Es una parte que tiene muchas mitzvot. Yo creo que tengo. ¿Cuál es la diferencia entre uno que cuando uno necesita un adirome, una persona, uno la tiene más a mano y el otro la tiene más a desmano? ¿Cuál es la diferencia? La tiene más a mano, que me sacó la mitzvah, yo quería darle la mitzvah, la que escriba con mi adirome, y él que la tenía más a mano me sacó la mitzvah. Y eso se aprende de un fundamento muy grande. Uno tiene que salir a la calle preparado, bien, para aprovechar cada oportunidad de mitzvah. Pero en realidad, si él recibe una virame, ¿por qué? ¿Porque él tiene una virame? ¿O porque yo tengo una virame? Seguro que no.
¿Por qué la?
Y porque así considera que él la merece. Si no, no se le daría una virame a él. Entonces, no es que nosotros tampoco se la damos. A él no se la daría. Ahora, cuando a él decidió que quiere que él tenga una virame, porque a él le podría haber dicho olvidarse, él tiene que escribir ahora, aparentemente. Si él no merecería tener el hecho de escribir, se hubiera olvidado que sería una virome. Y hubiera enganchado a mi mujer que le dedicó no sé qué cosa, y que nació con su papá, y se va, y no sé qué hubiera pasado, pero escribir no hubiera escrito. Ahora él quería escribir, y él consideró la verdad, usted merece escribir, tiene el pelo lindo, se va a ir a la peluquería. Pues ahora él escribe.
Yo estaba saliendo, y lo último que hice, antes de relajar, se agarró
mi cara. La verdad es que bueno.
La
agarré y se la me da 8, entonces más todavía, ¿eh? Vale más el ejemplo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nos miramos, pero no nos saludamos.
Bueno, la cuestión es que, entonces la gente decidió que vos tengas la virome. Hace falta un mensajero. Hace falta un mensajero para que materialice la decisión de la gente que él merece la virome. ¿Quién es? Bueno, acá hubo dos que estuvimos dispuestos a ser mensajeros. ¿Está bien? Pero él, por tenerla más, por tenerla más a mano, se llevó la mitzvah. Yo no hice nada, no. Yo no perdí todo. Porque aquel dice que en sus jefes el pensamiento, con una intención de una mitzvah, no la hizo, no vale como una mitzvah, pero tiene una... Es un... Pero no es lo mismo que la hizo. Y esto se aprende muy bien, para que se den cuenta que la diferencia no es menor, Marcelo, para que estés muy contento con lo que te pasó, que no es menor, porque se aprende muy bien de los hijos de Noah. Cuando los hijos de Noah, cuando Noah bajó del diluvio, bajó del arca, él se emborrachó. Y ahí, de los tres hijos de él, el primero que entró, el hijo de él, que entró, hay discusión que hizo, pero se aprovechó de él, bueno, lo trató mal, y por eso fue maldito. ¿Sí? Pero los otros dos, Shem, nosotros somos hijos de Shem. Shem quiere decir un hebreo nombre. Shemita, ¿alguien sabe dónde viene la palabra Shemita? ¿Por qué nos llama Shemita en el yudí? ¿Sabías alguna vez?
De Shem, ¿no?
¿De Shem? ¿Por qué somos hijos de Shem?
Ponga.
De los tres hijos de Noah, cuando vino el diluvio, tres hijos, uno es Shem. Shem es decir nombre. No, nada, casual. ¿Por qué? Porque es esencia. ¿Está bien? Somos descendientes de Shem. Los dos hijos de Noah, Shem y Yefet, el otro del equipo del tercer Bajam, agarraron una ropa para cubrirlo, porque estaba desnudo, Noah. Y el versículo dice que para no dar la vergüenza del padre, agarraron la ropa y fueron caminando hacia atrás, hacia donde él estaba, y lo taparon sin mirar, para no dar la vergüenza del padre. Y los caminos dicen que de esa acción, Shem tuvo una recompensa, le dice que tuvo una recompensa muy grande. Y Yefet, que también la hizo, tuvo una recompensa, pero bastante más chica. No me acuerdo ahora cómo eran. De Yefet, de él defienden los griegos, por ejemplo. Yefet en realidad quiere decir belleza, estética. Pero aparte de los griegos, en la Torah está así, pero como Yaván, que es de Grecia, defienden de él, ¿no? De Yefet. ¿Y todo por qué? Porque pasó un grito que se levantó Ken. Y lo siguió Yosef. Entonces, aún que le hicieron después los dos, el que tuvo más propiedad sobre la acción fue Ken.
Y ahorita se aprovechó el padre.
El tercero, Ham, y se fue maldito. Y llama Ham. Y dice que los africanos, por ejemplo, y todo el sufrimiento que tienen, tiene que ver con eso. Ham, y Ham tiene que decir, Ham es calor. Es uno que se deja llevar por la emoción, por el corazón. Al revés de Ham, del nombre, de lo esencial, del que reflexiona, del que piensa. Ham es calor, emoción. También hay quienes dicen que, bueno, fueron, no hablo maldito en serio. También de una maldición en serio y que toda su descendencia fue bueno, para cerrar el tema todo que estábamos hablando y para permitir la pregunta de Diego, estamos hablando de que en una de las micosas, de las tantas micosas que aparecen en la pareja que les indican de que también deja y Rashi dice que juzgues a las personas para bien. Entonces comenzamos hablando al principio sobre qué quiere decir juzgar para bien y que hay una tendencia bastante habitual en nosotros a juzgar para mal. Es decir, cuando vemos algo a esta persona, lo primero que pensamos normalmente es para mal, no para bien. Entonces, desarrollamos un poco la idea de que hay muchos casos, o que un caso común donde jugamos para mal, dimos algunos ejemplos, que son los casos donde en el grueso, en la mayor parte de los casos, es una situación negativa. Por ejemplo, una persona con un revólver que está apuntando a otra. Bueno, en el grueso de los casos, uno diría que la persona que está robando, que está violentando a la otra persona, ¿está bien? O vimos el ejemplo acá, que el otro día, digamos, acá él le habló al mozo y yo le dije, bueno, de comida hablemos después, y en realidad no le está hablando de comida. ¿Por qué? Porque en el común de los casos, cuando se habla al mozo, se le habla de comida. Aún en estos casos, la Torá dice que yo no tengo que prejuzgar, y aún que en el 99% de los casos, ¿está bien? Que así. Bueno, yo tendría que, antes de prejuzgar para mal lo que lo que está haciendo, tendría que averiguar. Y en alguien que no tiene estatus de ladrón, digamos, si alguien que tiene que estatus, que ya perdió un juicio, perdió tres juicios por ladrón, y ahora le doy con un revólver, pues ahí la persona me decide, porque diga, no, él no está robando. Pero alguien que yo nunca lo vi robar, y que hasta ahora tiene estatus de normal, y yo le doy con un revólver, aunque es una situación que probabilísticamente remitiría o referiría más a una situación de robo, yo tengo igual la obligación de pensar que quizá en realidad él fue robado y él con habilidad quizá que consiguió sacar el revólver del otro y se está defendiendo, no sé, de averiguar bien, no juzgarlo para mal. Pero si bien esto es interesante lo que dijimos, yo quiero acercarme más a nuestra cotidiana realidad. Y nuestra cotidiana realidad es que nosotros jugamos para mal en casos donde ni siquiera hay una probabilidad mayoritaria de que sea negativa, y es ahí donde más tenemos que trabajar, ¿está bien? De repente una persona llega tarde a una reunión. Y no es tan infrecuente una persona llega tarde porque tuvo otra llamada de urgencia, porque se afectó, porque le llamaron por otro motivo, porque tuvo lo que sea. Y sin embargo, una enfermera que empieza a cargar la batería, empieza a cargarse y demás, ¿está bien? Aún en situaciones donde uno no tiene ni siquiera una apoyatura estadística de que en la mayoría de los casos están mal. ¿Por qué quiero hacer un punto acá? Para darnos cuenta que habría que ver cuáles son los motivos, pero que a mí me da la sensación de que nosotros funcionamos con una tendencia a mirar mal al otro.
Es natural.
Mirar mal. A mirar. Prejuzgar, pero para mal, porque prejuicio no es negativo. Si yo prejuicio para bien, está bien. Si yo prejuzgo para bien, está bien.
Normalmente,
bueno, pero como te gusta, no quiere decir que sea el significado de la palabra, por eso yo llamo la atención. Es lo que es la discriminación. La palabra discriminación no es mala. Si a nosotros discriminación nos suena como que es mala. Discriminar no es malo. Discriminar por cosas que no merezcan es malo, pero discriminar entre el bien y el mal, te digo que está bien.
¿Ya está la distancia?
Sí. Así empezó la conversación. Y parecería ser como que el juicio es solamente tierra de jueces. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que nosotros juzgamos todo el tiempo. Pero con nosotros, cuando vos no decís así, suena bien, es distinto para hacer un juicio. Entonces, yo no hago juicio. Pero pará, ahora viene él, o el mozo, el que sea, y a vos no te parece que estás haciendo un juicio y lo estás haciendo. Es decir, nosotros nunca diríamos que nosotros somos. Nadie, yo creo que nadie intentaría defender que es un sujeto capaz de juzgar al otro. Nadie lo diría, pero nadie se da cuenta que lo hace. Ese es el punto. ¿Entendés lo que quiero decir?
La mejor forma es de trabajar mucho en esto.
¿Sí?
A mí de todas las culturas, me he decidido,
¿sí?
Con el mecanismo de trabajo, ¿sí? Primero mirar cómo hago. Entonces,
¿sí?
Es muy difícil jugar, como vos decís.
¿Sí?
Pero si empezamos nosotros a jugar,
¿seguro?
A mí me refería primero a mi, o sea, te voy a
preguntar.
Cuando digo para, ¿qué tengo que hacer?
¿Seguro?
¿Cómo?
Bueno, seguro, tú la puedes llegar.
Yo también quiero hablar de las reuniones, yo también en el fútbol. Ahora, si no
es que... Es muy bueno lo que puedes decir, yo soy el ideal.
¿Cómo
que? Lo ideal sería respirar. Está muy bien. Está bien, pero dado que es difícil respirar la tendencia a... Es como decir, vos estás yendo a erradicar de raíz el problema. La manera de erradicar el problema directamente, no fijar. Se terminó. Es muy difícil, pero bueno el punto que vos estás haciendo, ¿por qué?
Aunque no sirve.
Claro que sirve. No, pero con la manera de reaccionar juzgas. Porque vos, aunque no hables, una persona...
No,
pero no, la manera de saludarlo.
Alguien me dice, está juzgando en el fondo.
Seguro, pero la manera de saludar a otra persona. Porque te dice tal cosa, lo sacaste el saludo, ya no juzgas. Porque te habló así, lo sacaste acá, ya no juzgas. Todo el tiempo te lo está tomando decisiones, eso es lo que hace. Entonces, lo que dice Sergio es muy bueno. Sería ideal erradicar esta tendencia que tenemos, pero si bien tenemos que tenerlo con un objetivo, en el interín, lo más práctico resulta... ¿Cómo estás? Por favor. Adelante. Quizá lo más práctico en el interín sea, mientras tratamos de simultáneamente de eliminar esta tendencia a juzgar al otro, tratar de hacer un esfuerzo para... como camino más mediato es pensar siempre para bien, como dijo Sergio, ¿qué me gustaría a mí? ¿Qué me puede haber pasado a mí? En vez de pensar que llegó tarde, ¿qué tal? Encantado. En vez de pensar que llegó tarde, porque a propósito, porque en el papá, porque no toma los recados, porque esto es negativo que pensemos, bueno, empezar a obligarse a uno a siempre pensar en un costado positivo. Y en eso hace falta... no ser holgazán, entender que es importante para dar un espacio a esta posibilidad, ¿está bien? Alguna vez ya dijimos que hay muchas historias de muchos casos que parecerían que eran un desastre, y en realidad, cuando una vez contamos una historia de inmigrantes rusos en Israel, que una familia se empezó a cobijar y los recibía, y bueno, y ellos empezaron a mostrarse como que empezaron a acercarse a la Torah y empezaron a mostrar cómo que cumplían el Shabbat y que el Tefilín, que bueno, un día vinieron el Shabbat a la casa y cuando se fueron de la casa de estas personas, de estos intereses, parecían que tuvieron un coche. Y dijeron, ¿cómo esta gente viene y dice ahora que están comiendo el Shabbat y suben un coche a partir de la casa? ¿Cómo puede ser que no algo así? ¿No? Y no, le cerraron por 6 meses. Y después hablaron por una casa, entre comillas, no porque ellos lo hayan buscado, porque ellos intentaron para hablarlo. Porque ellos se sintieron defraudados, o sea, al final, imagínense, ¿no? Cualquiera de ustedes, así una persona, o lo que sea, y la persona se muestra como que es X, y de repente, contrata a usted, cuando se va, cambia de al revés, y dice, bueno, usted está haciendo porque quiere pedirme ayuda, pero me está buscando, tampoco va a pasar, y se va a hacer toda la manija negativa. Y era lo que había pasado, que se había descompuesto y fueron al hospital. Y si tuvieron un taxi está muy bien, tienen que tener un taxi para el hospital. Entonces, ¿qué pasa? Uno normalmente ve así y hay como una fascinación por sentirse estafado, por sentirse traicionado. Hay como uno está buscando esa necesidad de levantarse a uno y de que el otro sea peor que yo. Entonces yo, mirá, acá salió, a pesar de que sabía a quien yo le estoy dando y le estoy ayudando. Y si lo estoy haciendo es porque lo quiero, porque no tengo ninguna obligación de hacerlo. Sin embargo, cuando tengo una oportunidad de quizá subirme a mí para bajarlo a él,
no.
Y entonces, ¿esto por qué pasa? Obviamente debe haber muchas razones, pero el quizá la fuente común es que tenemos una tendencia a mirar mal al otro. Y por lo tanto, para tener éxito en esta mitzvá, lo que hace falta es entrenarse y estar dispuesto a invertir esfuerzo, energía, tiempo en pensar de Tzetzis, también de Tzetzis. la Dul con justicia juzga al otro. Y que, miren, miren el pastor, miren, es increíble, ¿no? No es increíble, qué impresionante. La Torah, el pastor dice, con justicia juzga a tu hermano. Y Rashi, ¿cómo explica qué se entiende este pastor? Juzgar al otro para bien, eso es justicia. ¿Eh? Justicia. Eso es justicia. Juzgarlo para bien. ¿Y qué es juzgarlo para bien? Si no te tiene estatus de persona normal, sana, aunque parezca en la situación que sería condenable, no lo condene. Busca siempre el costado positivo. Eso quiere decir juzgarlo para bien. ¿Está claro? Ni te tenga estatus de persona sana, normal. Ah, pero ¿qué la Torah te quiere? Que yo sea un tonto, todo el mundo hace cualquier cosa, la ciudad es una jungla, y la Torah quiere que yo venga acá a hacer, a poner la otra mejilla. No, deja de mejilla, no, cosa rara. La Torah quiere que seas un venado, una persona. Y la persona quiere, tiene que moverse con criterio de ciudad, de justicia. Y justicia es que respetes al otro. Vamos a hablar de ese tema también. Y la manera de respetarlo, forma correcta al otro, es que lo juzgues para bien. Ahora, vos tenés una evidencia de que el otro... Bueno, obviamente, nadie te obliga a poner la mejilla para que te peguen, si vos tenés una evidencia que el otro te va a pegar, la Torah no te obliga a eso. Pero cuando no tenés una seguridad, o una certeza, o una presunción más firme, como podría ser la presunción de que una persona, sabés, te consta, que perdió contra vos tres veces en un juicio por ladrón, y la ves una cuarta vez, te lo mueve en la mano, la Torah no te pide que pienses que no está robando. Porque ya... A vos te consta en tres instancias de que él robó. Entonces ahí la Torah no se pide. Pero cuando vos no tenés estos antecedentes, pues la Torah te obliga a que juzgues para bien. No porque a vos te gustaría, no solamente porque te guste nada. ¿Qué me está diciendo que esto es justicia, eh? Y tiene claro, no porque no hay que hacerlo por... No, a quien dice que esto es juzgar al otro para bien, se queda para el lado del mérito. Hay que juzgar al otro siempre. Para hablar siempre que se pueda, siempre que no tenga obstáculos en contra, no se van a decir, siempre para el lado del mérito. Y en ese sentido, hay que ser más creativo y saber desconfiarse de uno mismo. Cuando uno, cuando ustedes ven que están quedándose en su interior con una imagen negativa de alguien, o de alguna, por algún motivo, hay que sospechar, hay que desconfiar de uno mismo, sabiendo que tiene la tendencia a juzgar de forma ligera para mal. Desconfiar de uno mismo y revisar. Esa emoción negativa que uno tiene, ese sentimiento negativo que uno tiene, revisarlo y ver si realmente no hay la posibilidad de juzgar para bien en lo que está pasando. Y si esa posibilidad existe, la idea es que hay que comprobar. Si vos revisás una por una todas las posibilidades y no hay posibilidad alguna, bueno, intentaste, pero hay que saber, por eso está teniendo, siempre hay muchas más así, se lo trajimos un maceta en Israel de una oquila en un colectivo en Negev, en Israel, y que un coche iba atrás del colectivo y lo pasó, le tocó bocina, se le puso adelante el colectivo, le obligó a frenar y el colectivo frenó, entonces el coche bajó una persona corriendo, se subió al colectivo, corrió, agarró una persona, lo tiró al piso. Entonces dijeron, este es un terrorista, ¿quién era? Era un médico que vio del coche de atrás, que vio que nuevamente se desmayó y se dio cuenta que era un ataque al corazón, entonces fue a darle respiración boca a boca a la persona esta. Entonces, muchas de estas cosas que pasan, nos sirven para llamar la atención acerca de que a veces uno es muy mezquino cuando a nadie dice que cuando tengas un revólver enfrente tuyo, que quede claro, ¿está bien? Diga, no, mira, la verdad, quizá no me quiere matar, entonces voy a ver si quiere apretar el gatillo. No estamos hablando de esto, ¿está bien? Obviamente, con la situación de peligro, uno tiene la obligación de defender su vida. También todas las mitzvot están para la vida. Estamos hablando de que la cotidianidad, como bien señaló Sergio antes, si bien uno no es bien para juzgar, la realidad es que juzgamos de forma constante. Y no nos damos cuenta. Entonces hay que concientizar sobre eso y tratar de usar la capacidad crítica que tenemos para juzgar a los demás para uno, no para los demás. En vez de juzgar al otro porque llegó tarde, o de juzgar al otro porque le trata mal al hijo, o de juzgar al otro porque es un mal profesional, que la persona se sincere consigo mismo y que se juzgue a sí mismo porque es un mal padre, porque llega tarde, porque no tiene donde tiene que estar, porque eso no hace lo que tiene que hacer, porque no tiene, etcétera, etcétera. Que use su capacidad crítica para sí mismo. ¿Está bien? Y la capacidad crítica fue puesta como todas las cosas para que sea bien utilizada, no mal utilizada. Cuando la utiliza para los demás, es una mala utilización.
Tú, por ejemplo, estás apareciendo esta semana, te habla, te hace respetar al otro, para que no te lo salga mal.
Muy bien.
Pero tú te hablas así, no te lo pensás. Tú te hablas, vos te lo pensás.
Y pero cuando vos tenés a la tengas un defecto, claro. Y te dan un montón de condiciones, ¿está bien?
No,
pero sin, y aún así,
no,
pero sin juzgar.
Esto es que, no, pero no.
No es juzgar.
No,
porque yo no estoy haciendo un juicio de opinión sobre él. Una cosa es cuando yo juzgar es, yo digo, él llegó tarde, entonces yo le cambio el saludo. Yo no le voy a decir nada, pero ya lo trato más frío. ¿Voy a juzgar para no? ¿Cómo? No, porque yo tengo una cosa, vamos a analizar la diferencia. Si vos ves una persona que le pegó al otro, ¿está bien? Entonces, dice que hay una amistad en la esta persona que dice que hay que advertirle cuando uno ve a otro y dice que está haciendo algo incorrecto. ¿Está bien? Ahora, eso yo creo que no tiene nada que ver con juzgar. Porque yo no puedo aceptar a la persona y decir, mira, yo te vi que estás pegándole a otra persona. Y esto está haciendo un daño. Esta es la un segundo. ¿Por qué no lo haces?
¿Cómo vas a pegarle a otra persona? Como vos
tienes
este momento lo tenés.
¿Qué? Sí, pero yo no estoy juzgando para lo que quiero defender yo.
Yo no
estoy
juzgando.
¿Ah, está bien?
Uno está haciendo un primer grado de la vida uno mismo.
¿Está bien?
Uno tiene que defender el mismo.
¿Seguro?
No
se puede hablar de algo y no se puede uno llamar la atención a otro de algo que uno no... No hace. Entonces, si yo soy grosero y le digo malas palabras, ya puedo decir, puedes hablar un poco mejor. No se hace.
Perdón, hay una tendencia natural a juzgar. Incluyendo, si te digo, los seres más queridos, que entre padres e hijos, entre marido y mujer.
Eso hay que erradicar.
Es muy difícil, porque si yo sé que mi señor hace una tarde, yo no le pongo cara de suyo, pero yo sé por qué llega tarde.
Bueno, tú dices el día del corresponsal.
No,
ah, porque el médico también es muy difícil, ya hablamos sobre el día. Sobre el tema muy difícil, ¿sí? Aguantá una cita porque trajo material que te va a servir sobre este tema, sobre lo difícil o no. No, disculpa, me adentro, ¿no? Seguro. Le debo a Diego, lo frené como no sé cuántas veces, perdón, ¿eh? Pero me siento en deuda con él. Dale.
¿Te cuento lo que me pasa?
¿Qué?
¿Te cuento lo que me pasa?
Sí.
¿Sabes? Es algo muy grave, porque de repente cuando yo veo algo que pasa en el traslado,
¿sí?
Yo en la posición
de la otra persona,
¿sí?
¿Sí?
Que creo que es lo que hay que hacer, ¿no?
¿Sí?
Mis enojos no son como antes, o me enojo mucho menos que antes.
Muy bien.
Pero me parece que a mí está tan mínimo de gusto, porque es necesario que yo me traslade a la posición del otro para no enojarme.
No.
Esto es lo que quiero, digamos. ¿Qué pasa? ¿Venos con uno? ¿Por qué? Porque me tengo que tragar a la gente, entonces digo, a mí no me gustaría que me pase.
Claro.
Entonces, ¿qué hago? Mi enojo ya no es tomante.
Seguro.
No, porque a mí no me gustaría que me reten.
Claro.
A mí no me gustaría que me critiquen. A mí no me gustaría. ¿Qué pasa? ¿Venos con uno? ¿Qué hace?
Sí.
Pero no, ¿por qué? Porque es algo raro, ¿qué? ¿Sí? ¿Y qué me pongo en lugar del otro?
Sí.
¿Qué es esto? A mí no me gustaría que me traten mal.
No, orgullo no. Orgullo no, pero es conveniencia, si quiere. Conveniencia. No, orgullo no es. Pero conveniencia es conveniencia, porque vos estás lo que es. Yo te diría, estás mejor que antes, que cuando no lo hacías.
Es como
mecanismo,
¿eh?
Es un mecanismo. Pero no es el ideal. Para. No importa, pero vamos a poner otro término. Una persona vive para sí mismo. ¿Sí? Sí, está rodeado de gente que se muere de hambre. ¿Está bien? Escucha. Entonces, esta persona no ve el hambre, no lo ve. Él juega la pelota, juega al vole. Todo bien, ningún problema. Ahora, esta persona un día abre los ojos y ve que a su alrededor hay hambre. ¿Qué dice? La verdad, si yo tuviera hambre, a mí me gustaría estar en el tiro, una soga. Porque se decidió que es difícil pasar hambre. Entonces, ¿qué hace? Va y da. ¿Está bien? Esta persona está mucho mejor que antes. Pero por lo menos está viendo que hay hambre. Primera ventaja. Segunda ventaja, está llegando a proporcionarle a un necesitado una ayuda que auténticamente necesita. ¿Lo está haciendo de la mejor manera? Quizá no. Pero es un avance muy grande. Entonces, primero, de lo que te está pasando, tienes que ponerte contento. Primero.
No me pongo a ayudar, no.
Bueno, pero ahora tenés que mejorar más. La mejora es muy grande. Ahora te falta una mejora más. ¿Cuál es la mejora más? no hace falta pensar que sos vos. No hace falta pensar que estás vos en ese lugar. ¿A quién le estás diciendo que la manera justa de hacerlo es tratar a una persona así? Y que si no, lo estás maltratando a esa persona. Entonces, no tres cosas. No porque si vos estuvieras en ese lugar no te gustaría que hicieran así. Porque la verdad respecto de cómo una persona tiene que vivir y vincularse con el otro, la verdad, la forma auténtica, verdadera, lo que trae salud al mundo, lo que trae comida, lo que trae bien, lo que trae más presencia de hacer en el mundo, es manejarlo de forma justa. Y aquí me está diciendo de la manera de forma justa, y es que lo que él merece por ser una criatura igual que yo, no siéntese vos ahí, es que se consideren todas las posibilidades y que se lo juzgue siempre para bien. Entonces no hace falta estar vos ahí. Puedes prescindir de ponerte a vos en ese lugar, y porque a vos no te gustaría sentirte mal. Entonces, pero no te creas que es tan negativo lo que te pasa. Es muy bueno que hayas llegado, que puedas llegar a esto. Falta un poco más, pero es a nivel muy alto que quieres llegar, y es bueno que quieras llegarlo. Es a nivel alto. El nivel alto es que no hace falta que vos ponerte vos en ese lugar. De todas maneras, te aclaro una cosa. Escucha, cuando vos te pones en ese lugar, también hay muchos niveles distintos. Y cuando vos te pones en el lugar del otro, tu conclusión es, si yo estuviera en este lugar, a mí me sentiría muy mal si me hacen esto, que por cuanto él es un ser humano igual que yo, merece que por más se lo trate igual que como a mí me gustaría ser tratado, es un nivel que no es bajo. Ahora, si voy a decir, yo me pongo en el lugar de él, y fíjate lo mismo, ¿no? Pero por eso digo, ¿cómo hay muchos niveles dentro de cada? De cada pliegue, no hay que ser tan lineal, hay muchos niveles dentro de cada pliegue. Si vos decís, no, yo voy a ser así porque el día de mañana no me lo puedo hacer a mí, y yo no quiero que me esté haciendo una situación así igual, entonces yo por eso le estoy perdiendo a él ahora. Eso es conveniente, exactamente. Por eso te digo, dentro de que yo me pongo en el lugar, hay distintos niveles. El nivel más alto, si vos querés escucharlo, el nivel más alto es, ¿a quién me está diciendo que la manera de juzgar de forma justa de tratar a otra persona es juzgarlo para bien? Y con eso es suficiente para que vos, cuando viene otra persona, y siempre pienses para bien. No hace falta más, porque no hay otra cosa, vamos a hablar de eso, que lo único que uno tiene que tener, estar preocupado en la vida, es en hacer el bien. Y eso es lo que más te tenía que preocupar y mover, mucho más que a vos te sientes cómodo, difícil, o lo que sea, no importa todo lo demás. No le importa hacer el bien, pero con eso ya alcanza, es el nivel más alto. Y si hacer esto y no se van a hacerlo, esta es la justicia, y esta manera de tratarlo. Ya está, no se pasa ni siquiera que te pongas en lugar de él. Esta sola conciencia te tiene que llevar a hacer todo el esfuerzo necesario para llegar a eso.
No, voy a decir algo en el mismo sentido que hoy.
Sí.
Me sentí mucho mejor con mi esposa últimamente. Ahora, pero pasa esto, porque la situación de tensión son, a veces, posturas.
¿Qué?
Posturas. Pero, ¿qué pasa? Uno antes la llevaba al infinito, esa puja.
¿Qué?
Uno está, de alguna manera, preparado a desatar este juicio, en vez de a dar la vuelta. Y la verdad que me da muy buen resultado, ¿no? Porque busco cuáles son mis errores, sé que por ahí estoy convencido de que tengo razón, pero cuáles son mis errores, se lo plantearé y si no tenés razón. Ahora, uno no corre el riesgo de resolver esas cuestiones, encaminarlas y no sentir un poco de vanidad.
¿Por qué? ¿Por qué sentir vanidad?
Vanidad puede decir, bueno, al final de alguna manera domestiqué el conflicto,
¿qué?
Lo apacigué. Y seguimos adelante.
¿Sí?
Y la verdad es que como las discusiones encierran de alguna manera cierta rivalidad, ya sea por cuestiones de manejo de toma de decisión o de manejo de los picos o en fin,
¿sí?
Cosas que subyacen y que uno no trastoponga, ¿no? ¿Sí? Uno solucionarla de alguna manera dice, bueno, al final de cierta manera,
está
con la vida.
Bueno, lo que vos decís, yo tengo dos comentarios para hacer. Primero, hay que ver si lo que vos llamás solución es solución. De lo que yo escucho de tus palabras, no me suena que sea solución. Lo que vos estás llamando solución es un mejoramiento del estatus anterior que antes terminaba en tres ojos en compota, para decirlo de forma graciosa, ¿no? Antes terminaba en un estallido, o para decirlo de manera más elegante, en un estallido, y ahora logro hacer un paso de mano, sin pampo como tal, le digo algo que le doy, ya. Eso no es solucionar.
No, no, pero yo
creo
que mi actitud es un cambio.
Pero es un cambio para mejorar, lo mismo que le digo a Diego.
Un cambio es intentable.
¿Seguro?
Que
no digo que no sea sustentable.
Una no. En la vez que tengo, que no está entendido.
Yo no digo porque no sea sustentable. Bien. No digo que no sea solución. La solución verdadera en realidad es que en realidad uno tiene que disfrutar de que la mujer venga con una idea distinta que la de uno. Y si el hombre y la mujer fueran suficientemente maduros y también preparados, crecerían en la diferencia. Y no habría lugar para mí. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer están unidos y no tienen ninguna duda. Lo que vos planteaste antes, de que diferencias hay porque hay discusiones sobre
las
situaciones de poder, de esas cosas, eso es porque la relación le falta completud, por decirlo de una manera. Una relación tiene que estar basada en que saber que el otro no es perfecto igual que yo. ¿Está bien? Y por lo tanto, los dos estamos detrás de un objetivo común, único, y el error del otro es tan bancable como mi error, por lo tanto con el error del otro de buena onda, y yo no me siento mal que me mate un error, porque a veces todos estamos para sumar. Yo veo que en el campo del mundo laico hay mucha guerra entre el hombre, o mucha o poca, pero hay un escenario de guerra entre el hombre y la mujer, de vínculo, que a veces está más declarado, que está así, o a veces más tapado. Pero hay una situación como de que estoy, ¿no?, luchando contra el otro. En realidad, desde la Torá no es así. En realidad, es verdad que la mujer es opuesta al hombre, que el hombre es opuesto a la mujer, es verdad. Pero es una situación que están luchando, haciendo a propósito los sitios opuestos, para que haya enriquecimiento a partir de la posición del uno con el otro. Pero no hay guerra. Lo que hay es un objetivo en común y que cada uno aporta su color distinto para que estén todos los matices y llegar al resultado final. Entonces, cuando uno tiene una diferencia con el otro o con la otra, no con la otra mujer, sino con la mujer de uno, ¿está bien? Cuando uno, hay que aclarar, cuando uno tiene una diferencia de este tipo, uno tiene que arreglar lo primero, antes de la, primero, primer consejo es no reaccionar de forma espontánea. Primero pensar. Para evitar el enojo, la furia, el orgullo, la soberbia, todas las cosas que no sirven para nada. Y después ver, animarse a desnudar verdaderamente de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una competencia de poder o de cosas que son banales, hay que desarmarlo porque estamos discutiendo. El derecho a la discusión, yo te voy a decir. El derecho a la discusión es donde la mujer que yo conozco son todas mentiras. Ninguno de los temas son objeto de discusión. Porque nada de lo que se discute es relevante. Nada. Y los dos, si entendieran lo que están haciendo, los dos tendrían que renunciar y levantar la voz por lo que están levantando. Si entendieran lo que están haciendo.
Es que te
puedes llegar a reír y analizar. Pero no se lo discuten, no están. Y el problema de la casa es cuál es, que no se discute lo que se hay que discutir. Que estamos discutiendo del televisor, de la cortina, de la persiana, de las cosas, y no importa, los chicos se van al tacho, nosotros hacemos todo el mal, no importa, pero eso no discutimos. Entonces, por eso te digo que la realidad, lo ideal sería si uno tuviera capacidad realmente para ver si lo que estamos discutiendo es un tema realmente de discusión o no, primer punto, si es un tema de discusión o no, escuchar, darle lugar primero a la opinión del otro, escuchar la opinión del otro, exponer contra la opinión de uno, y no es problema, si no podemos de acuerdo, vamos a consultar a un tercero, a ver qué opinión hay, para enriquecer, y para llegar a los dos. Tenemos como intención llegar al mejor resultado para la casa. Estamos discutiendo temas en común. Queremos llegar al mejor resultado. ¿Sí o no? No tenemos el mismo objetivo. Entonces, hombre, entonces, ¿qué queremos? Queremos llegar a donde vamos a buscar entre los dos. Si uno piensa que el mejor resultado es negro y otro que el mejor resultado es blanco, bueno, y los argumentos de uno para con el otro no se escuchan de uno para el otro lado, con respeto, porque puede pasar, mira, lo que vos decís, la verdad me gustaría entender, no lo entiendo bien, de buena manera. No reventar al otro porque yo no lo entiendo, o porque piensa distinto que yo. Bien, de buena manera, no hay nada, lo que vos decís, la verdad, no entiendo, por tanto motivo, pero si no, Puede ser que no. En nuestro diálogo uno no tenga la capacidad de, no necesariamente tiene que ser un buen orador, ni un buen discurso, ni buena dialéctica para tener capacidades. Puede pasar. En el banco, consultar a alguien de la fe. Y tranquilo, y bien, si queremos lograr lo mejor. Esa es la manera de resolver un problema. Ni un jajam, ¿quién es el sabio? El que ve lo que están haciendo. Que vos, ¿está bien? Entonces, a veces, cuando uno juzga, volviendo al tema que estamos hablando, que juzga para mal, etcétera, etcétera, que uno es el que está poniendo las piedras de los conflictos y las peleas que tiene. ¿Está bien? Pero esto, todo esto es falta de preparación. Todo esto es falta de entendimiento de qué es lo relevante, qué es lo prioritario, qué es lo accesorio. ¿Está bien? ¿Cuál es la manera correcta de hablar? El hecho de que el otro fin de quinta persona merece ser maltratado, ni lastimado, ni con la palabra, ni con el gesto, ni con nada de eso. ¿Está bien? Bueno, siempre es como digo acá, seguro hay que pasar un entrenamiento para esto, hay que concientizarse sobre esto y pensar sobre esto. ¿Está bien? Pero para cerrar este tema, déjenme irme a este tema porque quiero, necesito hablar, o hay que hablar de muchas cosas. Para cerrar el tema de este, entonces, es importante poder sensibilizarse sobre este tema de. No aplicar el sentido crítico en los demás, sino aplicarlo en uno. No juzgar ni reaccionar negativamente frente a lo que pasa, juzgar a la gente para bien y buscar poner sentido crítico en uno. Bueno, yo quiero compartir con ustedes un análisis de un versículo del Pasuk de la parasha que pasó, que por lo menos a mí me pareció muy interesante y me surgió una pregunta y lo que miré no muy bien mucho, pero me trajo un material que me parece que es muy jugoso y muy valioso. El segundo versículo de la pasaje recién dice así. Daber le dijo a Hashem, el primero dice, Hashem le dice a Moshe, el versículo dice, y le habló a Hashem a Moshe y le dijo, el primer versículo, el segundo versículo dice, hablale a la comunidad de los hijos de Israel y le vas a decir a ellos, que decim tiú, que sean, nosotros traducimos que decim tanto, pero bueno, vamos a tratar de entender qué quiere decir que decim. Quiero sin tiú, si Kadosh a mí, Hashem el Eteken. Porque Kadosh soy yo, Hashem el Dios de ustedes. Ese dice el versículo. ¿Está bien? Si ustedes miran Rashi, en este pasaje dice así: quiero sin tiú, ¿qué explica el que sin tiú? Estén apartados de las relaciones incestuosas y de la transgresión. Rashi dice: apártense de las relaciones incestuosas, de las relaciones prohibidas. Y de la transgresión en general, porque todo lugar donde vos encontrás un límite a la prohibición, eso se llama que es un límite de un cerco de seguridad, un cerco de santidad, cuando la persona se pone un límite para no caer en la transgresión. Esto es un Rashi muy conocido. Yo la verdad pasé por ese versículo muchas veces. O muchas veces, pero hace varios años que asisto al Shabbat, que será. Siempre entendí que Rashi, o entendí, me pareció todo lo que Rashi decía. Este año cuando pasé, dije, el paciente dice, quiero decir, sean ustedes, y Kadosh a mí. Porque Kadosh soy yo, dice el gente. Entonces dije, ¿a qué? También está, ¿a qué está participando? Y que yo sea Kadosh, quiere decir que yo esté apartado de las prohibiciones, las prohibidas. ¿Cómo se puede entender la negación de esto? Hashem es todo bien. ¿Qué conexión hay que corresponder entre la que dice Hashem y la que dice que me está diciendo que yo tengo que tener? Que lo sí, tío, sean que lo sí, porque yo soy calor, dice. ¿Qué quiere decir entonces? Que lo que me está pidiendo que yo sea tiene que ver con su condición. Y yo la verdad que me dice, ¿qué tiene que decir? Tío, ser apartado de la materialización de la prohibición. ¿Y Hashem? ¿Qué tiene que ver con esto? Y me empezó a rebotar un poco esta palabra. Dice, no entiendo. No entiendo el significado literal del pasaje que dice cabeza a mí. Bueno, hay muchas cosas sobre esto.
¿No
explica
mi cabeza a mí?
No. En este pasaje lo único que trae es esto. Y el carajo no tuvo esta pregunta. Es buena tu pregunta, ¿verdad? Si no dice nada, se desinstaló. Si Rashi tuviera una pregunta, de verdad se entiende que para entender en forma simple, de verdad que dice que ya viene solamente a aplicar el chat, el nivel más sencillo de la Torah. De verdad que entendió que no tuvo pregunta. Yo, que no entiendo mucho menos que Rashi, seguro, no yo, todo lo que vimos acá, es decir, no por la distancia que hay, Pero a mí me dice, ¿qué conexión hay? Bueno, hay mucho, muchísimo, 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 muchísimo escrito sobre este tema, mucho, mucho. Yo quiero traerles acá, les gracias para compartir con ustedes, gracias al Jumaj de David. David, Bastinza, Rafael Díaz, es un rap que vivió en Alemania, se luchó mucho contra la corriente iluminista, y tiene un Jumaj de la Torah. Tiene un pedido al Jumaj, tiene una explicación sobre el Jumaj, que lamentablemente no está traducido en castellano, creo que puede ser que está en inglés, que es bastante profunda. Y quiero leer, compartir con ustedes lo que dice el Rashi sobre este pasú. ¿Está bien? Dice así Rashi. Sobre la primera parte del pasú, ya llama la atención, dice, Daber al Kol Adar Ben Israel. Hablale a toda la comunidad de los hijos de Israel. A David se llamó la atención algo, ¿ok? Dice la Biblia así. Encontramos una frase así, solamente en la primera mitzvá, hay 613 mitzvá, en la primera mitzvá que se le ordenó al pueblo de Israel, encontramos una frase así. Dice la Biblia, que es la mitzvá de Corban Pesaj. ¿Está bien? En la primera mitzvá, en el grupo de la primera mitzvá que se le dio a la que fue cuando salió de Israel, es la mitzvá de Corban Pesaj. Y ahí dice textualmente el pasú que le después dice a Moshe y Aarón que le den esta mitzvá a toda la comunidad. Porque acá llama la atención que el versículo a quien le dijo Moshe, hablarle a toda la comunidad del pueblo de Israel. Hay solamente dos mitzvot en toda la Torah, nos dice Rabí, dos de todas, en donde está escrito que Hashem le dice a Moshe, decirle a toda la comunidad del pueblo de Israel. En lo demás dice decirle a los hijos de Israel, decirle.
No, pero ahora sí es interesante. Cuando no dice así es porque habla con el grupo de gente, con los 70, que hacen a veces como el país de
la vida. Sí.
Con los 70. El resto es porque sería.
O sea, directamente con todo el pueblo. Eso es lo que está diciendo David. ¿Por qué? Tenemos que entender por qué. Hay solamente dos mitzvot en toda la Torah que ayer le dice a Moshe, hablarle a toda la comunidad del pueblo de Israel. Y en las otras no. ¿Por qué estas dos? ¿Qué tienen dos? Que ven hizo todas a los 70. Eso es lo que David quiere llamar la atención. ¿Está bien? Se le dice, en mitzvot que decían tío, es una mitzvá, Hashem está ordenando llegar al nivel, al escalón supremo, completo, de completud humana en el campo de la ética. Repito, porque dice muchas palabras, pero no quiero eliminar ninguna palabra que dice acá. Dice así, en la mitzvá de Kedoshim, Hashem está ordenándonos, Kedoshim Tiu, a todos nosotros nos está diciendo, que los sentidos está haciendo, dándonos una orden. ¿Qué orden está? ¿Qué nos está pidiendo? Nos está ordenando sobre llegar al nivel supremo completo de integridad o de completud humana en el campo, en el terreno de lo ético. Y por lo tanto, es lógico que se lo diga a todo el pueblo de Israel, a cada uno y uno, porque en esto radica, está tan cerrada la posibilidad de tener éxito en la vida de cada uno y uno. Todas las personas, sin diferencia de postura social, ni de sexo, ni de edad, ni de destino, están llamadas a alcanzar este nivel ético supremo. Todas. No hay ninguna persona que a esta persona, este llamado a la gente le dirija de forma personal. No hay nadie, no es que era mi flor, puede ser que haya uno, Juanín, Levín, Michelin, cada uno puede ser que tenga, a pesar de que sean para todos, una tenga más que otra. Acá, todas las personas, dice David, tienen exactamente el mismo nivel de obligación y de responsabilidad frente a esta mitzvá. ¿Está bien? Todos estamos obligados a ver que así. Primera definición de David. Todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. En Shabbat también, pero quizá el más tarde Jajam tiene otra, hay diferencia en el grado de responsabilidad y nivel de cada uno, decimos, a todos los que lo tienen. ¿Está bien? Acá estamos diciendo que todos tienen, la mitzvá entra igual, con la misma fuerza, con el mismo significado y con el mismo alcance, y tiene la misma definición para todos.
Sí. Esto no es para mí, ¿no? ¿Sí? Es para mí, ¿no? ¿Sí? Sí. Es decir, hay montones
de esfuerzos para todos, no robarás, es para todos. Es lo que acabo de decir recién. Es lo que preguntó él. Él dijo, con sabatos, eran mis dos. Depende del nivel de la persona, por eso digo acá, depende del nivel de la persona, la obligación es distinta. No es la misma la mitad de Shabbat para el rajanizamiento y que para vos. Así que la mitad es igual, porque es lo que, el por ejemplo, si vos y rajanizamiento si hacen el mismo Shabbat, algunos de vos tienen problemas. ¿Por qué? Porque el rajanizamiento si se espera que un Shabbat distinto al tuyo. ¿Por qué? Porque tiene otra posibilidad, o al niño, ¿no? Para dejar de vos. Al niño, porque tiene otra posibilidad de captar de que se trata el Shabbat. Ahí sí hay niveles, dice el rabí. En el resto de las mitzvot depende de la edad, depende del nivel, depende de la postura, depende del mazal, depende de muchas cosas, ¿sí? De una persona, la mitzvah va a cambiar, si se quiere, la consideración, lo que hacen espera de él para eso. ¿Está claro? Entonces, indudablemente, la mitzvah del Shabbat, el que tiene de cualquiera, el que nació en una casa, no tiene nada que ver con la mitzvah de este cliente que nació en otra casa. Sí, no, escuchá lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la mitzvah no tiene igual, sino la mitzvah, lo que se espera de él, de la mitzvah. La verdad es que la mitzvah. El significado de la mitzvah para vos es el mismo. En el
tefilín.
Sí, porque es el mismo significado. Pero en Shabbat, en tefilín, en todo es distinto. Porque vamos a poder pedir lo mismo. ¿Está bien? Ahora, así vos le puedes pedir a todas las personas, cuando ahora vas a ver, cuando definamos lo que es Kedushá, te vas a dar cuenta, como si se le puede pedir a todos lo mismo. Pero, el nivel es de Kedushá. Pero el resto de lo que son mitzvot, todo depende. Fíjate como te venía diciendo antes. Todas las personas, sin diferencia, ¿sí? De postura, de ubicación, de sexo, de edad, de destino, a todos están llamados a alcanzar este escalón ético supremo, todos exactamente de la misma manera, sin diferencia. En las otras hacemos diferencia, en las otras mismas, dice la Biblia. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque depende de la persona, depende de tu nivel de profundización, depende de la casa donde nació, depende del padre que tuvo, depende de la madre que tuvo, de los compañeros, habrá un montón de cosas. Y toda la suma de todas estas cosas va a ser que cuando viene mañana uno se presente presentación, alguien lo juzgue bien, ¿verdad? Lo dijiste por encima de lo que te espera de vos o menos. Y puede ser que una persona que estudió una hoja de Torah, que se presente frente a Zen, en el campo de la mitad de estudiar Torah y Zen le diga, querido, impresionante. Y puede haber otra persona que venga con 10 libros estudiados o 1000 y Zen le diga, esto estudiaste. Y vos, ta, 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 ta. La misma mitzvah, ni más Torah, te das cuenta que en función de las posibilidades y las capacidades distintas de las personas, es lo que se espera, porque es distinta. Entonces, el nivel, el llamado, esto es lo que está diciendo David, el llamado a las personas es distinta. Está claro, con la misma mitzvah, el llamado, la cría, el llamado, lo que siempre está queriendo de vos es distinto. Pero acá, dice David, es lo mismo. Y ahora vamos a entender bien cuando tenemos que luchar. Fíjate cómo decir que luchar, dice David. Que luchar es estar listo, o mezumán, ¿cómo se dice Dios? ¿Cómo se dice mezumán?
Está
dispuesto. Mezumán, ¿cómo se dice mezumán? Está difícil traducir
mezumán.
Estar listo, preparado, predispuesto para todo, más que todo, para toda acción buena. Esa es que lucha para el rabí. Así le tiene que luchar. ¿Qué quiere decir cercador? ¿Qué quiere decir luchar? Estar listo y preparado para todo, para toda acción buena. Eso es Kedushá. Y dice David, no hay ninguna persona que llegue a esta cualidad si no tiene toda su existencia comprometida y grabada. Perdón, eso no dice David, eso es lo que yo entiendo, dice David, que quiero aclarar porque las palabras son difíciles de traducir, a mí me cuesta bastante entender David todavía. Pues no lo leí mucho, lo leí muy poquito, y siempre que lo leí, tengo que ser franco, las veces que lo leo, a veces no entiendo lo que dice. Acá me pareció entender y por eso lo estoy compartiendo. No sé cuánto entendí y estoy diciendo lo que yo entendí y lo que leí, porque la traducción no es tan sencilla. Pero, repito.
¿Y resumen en hebreo también? ¿De conecta?
Me temo que sea tarde porque quiero leer mucho. No, no es difícil, pero en esta frase te lo voy a decir. Y no hay ninguna persona que llega a esta cualidad de que desea, de una gran magia de mirar tú, Era el que enseñó, ahora primero traduzco yo, después leo en hebreo, sino tiene comprometida toda su existencia grabada a fuego detrás de conseguirla. ¿Está bien? No se llega a estar listo y predispuesto y disponible para toda la acción buena. La única manera de llegar, dice David, es teniendo toda su existencia marcada a fuego, comprometida detrás de ese propósito. En hebreo es el anken nafsho hadura mutariut trufa. Y resulta entonces, resulta que el opuesto del bien, o sea, es la inclinación al mal, como consecuencia de que está todo su ser detrás de estar preparado y listo para hacer el bien, el opuesto al bien, que es el mal, no tiene lugar dentro de sí mismo. No hay lugar. ¿Qué dicen los jaraníes sobre que lo tienen? Dice David. Ni morraje. Pero sin tiú, estén apartados. Dice David, cuando Rashi escribe, pero estén apartados de la transgresión, dice, está destacando el costado negativo de la kedusha, o sea, ¿qué es lo que no tengo que hacer para ser kadosh? Está destacando el costado negativo, no la dimensión negativa, pero sino lo que no hay que hacer para ser kadosh. Y lo que quieren decirnos entonces, dice David, es que Rashi está diciendo cuál es el camino que nos lleva a la kedusha. Kedusha, ella no es kadosh cuando se aparta. Borra esta frase. Apartarse no quiere decir ser kadosh. Apartarse trae kedusha. Apartarse no es kedusha. Kedusha es estar listo y preparado para hacer el bien. Entonces, a través de que uno se aparta de la transgresión, el resultado es que se preparó y se encaminó detrás del bien. La consecuencia es el calor. Freddy, ¿no? Escucha, Freddy. Es muy grande el trabajo que recae sobre cada uno y uno para alcanzar esta cualidad de kedusha. Repito. Es muy grande el trabajo que recae sobre cada uno y uno para alcanzar la posibilidad de llegar a ser kadosh, como nos está pidiendo ahora la Torah que seamos. ¿Hacen? La kedusha se adquiere a través de el control de todas las fuerzas y capacidades humanas para que estén disponibles y predispuestas a hacer la voluntad de Hashem, dice Rabbi Shan. Ahora, antes dijo que Kadosh es, presten atención, estar listo y preparado para hacer el bien, y ahora dijo, presten atención, la kedusha se adquiere solamente a través de dominar todas las fuerzas y capacidades humanas para que estén disponibles y predispuestas a hacer el razón de Hashem, la voluntad de Hashem. Cambió Maaseh Tov, buena acción, por voluntad de Hashem. Y para llegar a tener la fuerza de estar preparado, listo, para hacer un Maaseh bueno, hace falta concentrar, dominar todos los cojos, todas las fuerzas humanas y recursos que te están a nuestra disposición para destinarlo, para que estén disponibles detrás de cumplir con la voluntad de hacer.
No es el líder de Dios.
¿Este?
No, tío, cuando una persona se aparta totalmente, saca el mal de sí mismo.
Para eso tiene que decir. Porque el mal está al lado de él. Es decir, vos, ¿cómo haces para que estén todas tus fuerzas humanas? Esto. ¿Para qué está acá?
Para cuando me dice que
¿para quién? ¿Para quién?
Para alguien que tenga que ver mujeres que digan que está ahí.
Para servirlo así, para hacer el bien. Para eso te falta libre albedrío. ¿Para qué pusiste esto acá? ¿Para qué te pusiste la camisa cuadra? Hoy. ¿Por qué este pantalón? ¿Por qué este anillo? ¿Por qué la barba así? ¿Por qué también así? ¿Por qué está sentado acá? Todo. ¿Cómo se llega a que toda la fuerza y todos tus recursos estén detrás de estén listos para hacer en una buena acción? Solamente también el libre albedrío. Solamente. Esto que te quiero decir es que fue un trabajo grande para vos poder presentar tu libro de vídeo y poder llegar a esto. ¿Está bien? Claramente a través del libro de vídeo.
¿No te acuerdas que una vez vos contaste que cuando crecían la calidad de las personas que se pudiese agarrar?
Sí.
¿Y cómo crece la literatura de las personas que... ¿Dónde se expresa la definición de literatura de estas
personas? Que a través captan cada vez mejor cuál es la voluntad de acción, cuál es el bien, y tienen que esforzarse cada vez más para llegar a ese bien. Es decir, cuanto más grande la persona, más entiende lo que se le espera de él, es lo que yo le dije antes a Sergio. Rafael también y yo, ¿a quién espera lo mismo? Entonces, ¿cómo?
No está literal.
¿Cómo? Cuanto más grande la persona, vos te lo podés decir, más grande que Dios te dará.
¿Dónde está mi querida? ¿Dónde se verifica?
Pregúnteme, ¿quiere que yo te diga?
No,
pero ahora está en montones de cosas, en el poder.
En la literal, en este momento, mandando al nuestro.
¿Seguro?
No, mucho más grande. No, mucho más grande.
Más grande, yo pensé más grande.
Está,
pero está deshaciendo todo el día en cosas que vos ni ves. Ahí está. Por ejemplo, si viste el rey de Javier Chávez y viene a nosotros, ¿sabes qué nos pasa a nosotros?
No, ni nos mueve.
Porque nos está hablando de cosas que nosotros no vemos. El dice, a ver, San Isaías le dice, mira, el malaje ese, mira, este reloj ahí. Bueno, ¿ves ahí? No, ver conmigo. ¿Ves ahí que hay un malaje ahí?
Ahí, mira,
el dice, a ver, San Isaías le dice, mira, justo cuando vos dijiste salón, él bajó la mano, el malaje ese ángel que está ahí. Date cuenta que estás haciendo mal. Eso le dice, ¿querés saber? Ya no va a ver cuando, pero imagino que le debe decir así. Entonces ahora viene el dice, ahora viene y dice, mira, el malaje está ahí 3 o 4, y dice, ¿está bien? Seguimos.
Vamos a tomar la punta.
Sí. Presten atención por favor, porque este Rab, presten atención, el Rabir escribe mucho en cada oración y no repite. Escribe mucho, mucho, mucho en cada oración. Yo creo que para con estas oraciones habría para escribir un libro. Seguramente. Un libro entero. Entonces presten atención porque hay mucho contenido en cada oración. Dice, sigue diciendo David, habló acá que la persona tiene que controlar todas sus fuerzas. Correcto, eso fue lo último que dijo. El control humano de sí mismo, presten atención, Yoshi, el control humano de sí mismo es el oficio supremo que fue entregado en las manos de un ser humano. Repito. El control humano de sí mismo, o sea, la posibilidad de que el hombre tenga mitad control de sí mismo, que controle todas sus fuerzas y sus recursos, es el oficio supremo que le fue dado al ser humano. ¿Se entiende lo que quiere decir?
Sí,
que
es difícil.
¿Eh?
Que no es más difícil.
Sí, pero ¿qué tienes que hacer? Para eso naciste. No empecemos a vuelta más difícil. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Eh? ¿A vos te acuerdas que Zapatero se dice a los tres niños? Entonces, si vos en tu vida no te dedicas a controlar tus recursos, tus fuerzas, tus energías y tus rasgos de carácter, todo al servicio de que estén detrás de un maestro bueno, sos como un zapatero que se dedica a limpiar vidrios. Eso quiere decir. Este es el oficio del ser humano por excelencia, dedicarse a llegar a controlar, tener el control de sí mismo y de todos sus recursos y potencialidades. Todas las fuerzas y capacidades humanas que se le fueron dadas, desde las más espirituales hasta las sensoriales, todas no son ni buenas ni malas. No hay bien ni mal en el egoísmo, en el odio, en el amor, en nada. No hay bien ni mal, son todas fuerzas humanas. Todas fueron dadas al hombre para metas supremas, para hacer con ellas la voluntad de Hashem sobre la tierra. Ese es el bien. Todo es así. Y la Torah te expone, te presenta le presenta a estas fuerzas humanas, le presenta la meta positiva hacia donde tienen que ir, la meta positiva y el límite negativo. Mire con cuántas pocas palabras, cuánto contenido hay. La Torá te presenta la meta positiva hacia donde tenés que ir y el límite negativo. ¿Cuál es el límite que no tenés que saltar para hacerte salón, para perderte lucha, para que puedas perder esta capacidad, esta posibilidad de estar dentro de lo que se llama un macetón, una buena acción?
Lo bajo a lo que están transmitiendo, ¿sí? La Torah se transmite hasta cuánto es bueno odiar y hasta cuánto es malo. Esta voz puede...
O
cuál es la medida del
lo mismo que está diciendo, me permito pensar de una manera distinta. La Torah te dice cuál es el odio positivo y cuál es el negativo. Pero es una cuestión de castidad, es mentalidad también. ¿Cuál es el odio positivo y cuál es el odio negativo? ¿Cuál es el amor positivo? ¿Cuál es el amor que construye? ¿Cuál es el amor que está dos? ¿Cuál es el amor que está dos? Que está dos, que significa un macetón. ¿Y cuál es el amor que no está dos? Hay amor que no está dos. Hay amor que no es un macetón bueno, una buena acción. Hay envidia que es buena. Hay envidia que es mala.
Entonces,
la Torá dice, esto es lo bueno, esta es tu meta positiva. Y este no más, este es tu límite negativo, no te salgas acá. Y dice Rabí en la oración siguiente, mientras vos estás dentro de este terreno, el terreno de la meta positiva y de no saltar límite negativo, tus acciones se llaman calor.
¿Qué odio es positivo?
El odio positivo es odiar la destrucción, por ejemplo, odiar la burla, que te vienen a destruir, ¿no? Pero te dicen esta palabra. La burla sobre... Pero lo que no debe ser burlado. Lo que no debe ser profanado. ¿Está bien? Y esto es positivo porque... No por la emoción. Esto es positivo porque vos necesitas escaparte a toda velocidad de ahí. Y si vos no desarrollás, no te subís a esa ola de decir... Esto no, esto es un desastre, esto hay que correrte. En esa holgazanería para correrte de ahí, te manchaste de ese mal. Desde el odio en ese sentido, constructivo. La vergüenza es una vergüenza que es muy positiva también, y muy constructiva. Hay otra que no. Hay una persona que avergüenza a otro en público, el que queda sin el mundo venidero. Es un tema gravísimo, pasarle vergüenza a otro en público. A otro. Un tema muy grave. Peor que pegar ni golpear. ¿Está bien? De cada cosa, y por eso es bueno... Dice David, que cada uno conozca cuál es el límite, cuál es el campo en el cual no tiene que moverse. ¿Está bien? Para que tu acción pueda ser definida como buena. Miren atención a lo que dice ahora. Este oficio ético supremo se adquiere, dice David, y con mucha humildad, entre paréntesis, agrega, como todo oficio, solamente... con la fuerza del entrenamiento. Yo conozco uno que juega bien al vóley. ¿Por qué? Porque se entrena. La manera de llegar a dominar este oficio, que es el oficio por ejemplo del ser humano, que es controlar toda su fuerza detrás del bien, solamente a través de la fuerza del entrenamiento. Esto es muy importante que sea entendido. Hay que entrenarse a uno, a la humanidad de uno, a encauzar tus recursos detrás del bien, tus fuerzas, tus potenciales, tus emociones, todo detrás del bien. Hace falta un entrenamiento. ¿Por qué? Porque desde que lo entendí hasta que lo llevo a la práctica en una distancia terrible.
Una vez vos hablaste de liberar las cosas, ¿no?
Exactamente. Los jalanín dicen que un estudio no es estudio hasta que no se leyó cuatro veces.
Aunque uno
dice que no hay interpretación antes de la cuarta vez. Así dicen los sabios que saben. Uno pensaría que la segunda y la tercera y la cuarta repasan. Viene gente y dicen no. Las primeras cuatro es para que tengas la posibilidad de entender. repaso, repaso después si puedes 100 veces, 200 veces. Eso es repaso. Pero entender, por eso el Schmeichel dice, Instamuatisneu. Y aprender, van a aprender. Porque la primera vez que te sentaste y leíste, no aprendiste. Solamente, a uno le parece que aprende, ¿eh? Por eso uno dice que se aprende. ¿Cómo se entendí? Pero la iteración te hace ver que hay cosas fundamentales de lo que vos te parece haber entendido y no las captaste.
Y el verdadero entendimiento es cuando lo pongo en práctica. Ahí es cuando entendiste de verdad.
No sé si se llama verdadero entendimiento. Lo que se espera de uno es que uno transfiera del campo del entendimiento al campo de la acción.
¿Vos te referís a la interpretación?
No, entender, no interpretar. ¿Qué quiere decir interpretar? Interpretar es una frase, es una palabra que le tengo miedo. Me gusta mucho la palabra entender. Entender qué dice acá. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? Estoy hablando de pirocintivo. Cuando yo me dice pirocintivo, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero entender qué hacen, quiere de mí. Me está hablando a mí. Me pide que sea calor. Hay una misma de la Torah. Una de las 247 misiones positivas de la Torah es que tengo que ser calor. ¿Qué quiere hacer de mí? Yo quiero entender eso. No interpretar. No interpretar. Entender. ¿Qué quiere hacer de mí? Entonces, para entender. Si quieres hacerme un último que iterar muchas veces para poder entrar, porque a ti me parece que quería decir algo, pero cuando fui segundo, tercero, cuarto, llego a captar mejor. Y a veces uno necesita más veces que cuatro, porque a veces uno puede estar con una vida para entender algo. Pero como mínimo, esta ilusión que tenemos de que leyendo algo una vez lo entendemos, es bueno. Empezar a retirarla un poco.
Entonces, no, que internalizar.
No, de vuelta. Internalizar hace falta más todavía. Internalizar hace falta mucho más. Cuatro es para que entiendas el significado, para hacerlo más claro, para entender qué es lo que alguien quiere de vos. Hay que jugar otro para bien. Digo, bueno, juego para bien. Me parece que es, no. Cuando me empiezo a meter más, una vez, dos, tres, cuatro veces, entiendo más qué quiere decir. Cada vez para internalizarlo, es un trabajo, quizás hay que repetirlo 50 veces. Y quizás hay que llorar. Y quizás hay que pedir tefilá. Y operar a nuestra persona que viene a esta. ¿Lo podemos hacer? ¿Le molesta? ¿Podemos estudiarlo? ¿Puedo firmar para una persona que estamos esperando en la hora? ¿Sabes el nombre en el video, no? Bueno, entonces, ¿podemos estudiarlo? ¿Puedo firmar? Aníbal Ben Lubio. Que a quien nos tome este nombre, le doy que el nombre esté bien, y que si no está bien, a quien también lo tome, y que le estamos esperando ahora que tenga respuesta en más. Él, dentro de todos los enfermos que hay en el pueblo de Israel, nosotros por todos los queremos. Para firmar, conocemos que ahora necesita, dentro de todos los enfermos que hay, así es que pide respuesta en más. Se lo llama él de toquear colegas de Israel, dentro del resto de los enfermos de pueblo de Israel. ¿Sabes? No que a mí los demás no me importan. En este, entiendo que ahora está pasando por esto. Ahora sí.
¿Qué te pasa a las personas que siempre me dicen lo mismo, ¿no?
¿Qué?
Que entendemos algo y no lo hacemos. ¿Por qué? Si vos entendiste algo, se supone que,
¿qué?
Que uno tiene discernimiento y lo tendría que poner en práctica.
Porque tenés hábitos, hábitos y comodidades, y tenés una capacidad de soborno que te hace un entorno.
Entonces lo entendiste bien, ¿eh? Entonces lo entendiste bien, porque cuando lo entendiste se supone que. ¿Entendés? Que todo lo que no que se entendiste y está mal, no lo debes hacer.
Exactamente, pero puedes entrar si con cuatro veces no te alcanzó. Entonces, mirá que sale, Luis, mirá que buena tu pregunta. Quizá leemos otros cuatro veces para que vayas a entenderlo. No sé si muchas veces. Y quizá lo que me falta es entender, ahora, si uno, de vuelta, nosotros acabamos de decir palabras, ¿no? Pero yo repito. ¿Qué quiere decir ser consistente con estas palabras? ¿No te escuchaste lo que dijo el Rab? El oficio humano es el oficio humano de dominar el dominio de toda la fuerza que la persona tiene. Es el oficio supremo que le fue dado a los hermanos para hacer. Entonces vos me decís que lo entendiste esto. Me parece bárbaro. Ahora vamos. Muy bien. Una vez, dos veces, cuatro veces. Ahora. Y tenés que dedicar todo al cumplimiento, a esto, porque este es tu oficio. Uno puede decir que está dedicado, que el oficio de uno es controlar todo su fuerza y todos sus recursos, que uno está dedicándose a eso. Entonces vos decís, ¿por qué no? Bueno, yo no digo por vos, yo digo por mí, yo no lo hago. Entonces, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Puede haber un sinnúmero de razones, ¿está bien? Que tiene que ver con soberbia, orgullo, entornos, hábitos, rutinas, que yo no estoy entendiendo, pero ¿qué pasa? Debe entender hasta romper las cáscaras, las murallas y todas las cosas, porque hace falta que estén instalados en el corazón. Para instalar en el corazón, ¿sí? Hay que entender a sí mismo y hay que hacer un recorrido largo. Porque ya tenía algo a decir, déjame, antes de que te vayas.
Es mucho más completo, perdón, que no es de un vigor a
la esto que estamos diciendo, claro que sí.
Es una
síntesis, es una oración. ¿Está bien? Pero lo último que dije fue, este oficio ético supremo se adquiere, como todos los oficios, solamente a través de la fuerza del entrenamiento. Hay que entrenar la fuerza de voluntad ética de dominar las inclinaciones del corazón. Sí, mirá. Sí. Hay que entrenar la fuerza de voluntad ética para dominar las inclinaciones del corazón. Hay que entrenarse, hay que verse cuando tu corazón te lleva hacia el lugar donde no hay que ir. Y tienes que entrenarse para decir, ¿por qué estoy haciendo ahí? ¿Por qué? Hay que entrenar para hacer la fuerza de evitar eso. ¿Está bien? Y tiene que buscar, ¿cómo se hace? Buscando esforzarse y aplicar todas sus fuerzas dentro, como decimos antes, como definimos, el terreno de los cados. Cuando vos ves que tu corazón te está llevando a tu pensamiento, o a tus brazos, a tus piernas, a tus tenedores, detrás de donde no hay que ir, porque estás en el, tienes que buscar, registrar eso y entrenarte a llevarte al campo de lo que es bueno. Que la persona se sobreponga a las inclinaciones físicas. Así va a adquirir la fuerza del dominio individual y va a lograr subyugar todas sus fuerzas y capacidades para cumplir con la voluntad de Hashem. Cada uno de acuerdo a sus fuerzas, que entrene a su alma, que se entrene, miren esto, impresionante esta parte, todo, esta parte también, que se entrene en la clandestinidad. ¿Qué es eso? Que se entrene este entrenamiento, y supone que lo hago, que lo haga en forma reservada, y que él solamente sepa esto. Pero que quede claro, cuando vos te apartás de las cosas que no hay que hacer, cuando vos te apartás de las cosas que hay que hacer, que no hay que hacer, todavía, eso no es que dicta. Eso no es que ya estás listo para hacer el bien. El final que trae, cuando uno se aparta de lo que no hay que hacer, la consecuencia que trae eso es que trae la kedusha. Y esto es lo que dice acá Rabir, que trae la finca de Yair, que es también en quien se inspiró el Rab Lusato, el libro de Tirat Yisharim, que ofrece los 10 escalones, la escalera de los 10 escalones para llegar a kedusha.
¿Sirven para los casos?
No, con el que sabía. Sí, gracias. Gracias. Entonces, volviendo al pasuk, fíjense cómo se empecé. El pasuk dice que los impíos sean que los impíos que yo soy kadosh. ¿Se puede entender cómo está explicando el rabino? Que yo sea kadosh, es decir, que yo tenga la fuerza de dominar, ¿sí? De entrenarme para dominar todos mis recursos detrás del bien, como lo es Hashem, que Hashem es pura fuerza detrás del bien. Fíjense cómo hay una correspondencia entre la actividad que Hashem nos está pidiendo a nosotros que tengamos y lo que, como Rabí se está definiendo, que quiere decir kadosh, para ser mismo. ¿Está bien? Bueno, hay muchas otras enseñanzas que se pueden sacar de acá, que hacer la puerta y que estamos quedando sin porque él es kadosh, un poco lo que dijo antes Sergio, para pedir a alguien a algo a otra persona, yo tengo que hacerlo. Si sacamos lo mismo, hacer nos está pidiendo que estamos quedando sin porque él es kadosh y porque nos dio esta posibilidad de elegir nuestro nivel de brío para llegar a tener nivel de calor, de
kedusha. ¿Qué pasa con el también? Tenemos
nosotros
cargo de la gente
adentro,
entonces.
Eso es.
La responsabilidad de.
Eso es. Es decir,
hacemos. No, justamente, de otra manera de verlo también, exactamente. Como tenemos un pedazo de
acción dentro. Ahí está toda la fuerza, toda esa posibilidad que nos dio acción de llegar a esta kedusha. Sí.
Hay una pregunta que comentó el partido de Rashi, habló de la gente.
y de la transgresión. Como ejemplo de la paz. No, pero puede, y después dice y la transgresión. Y como un ejemplo de que alejarse del mal. Porque es lo que claramente cada uno entiende con bastante facilidad que es el mal. ¿No? Que es lo que no hay que hacer.
Está en el pérez anterior.
¿Eh?
Está en el pérez anterior.
Sí, pero no sé si es porque está en el pérez anterior.
El pérez 17 es a la IOS y el 17 empieza a tener sentido.
Sí, pero no sé si
está explicando por qué justo en este momento pide que desentiende.
Quizá, él dice porque la pasión anterior terminó así. Pero Rashi dice, no dice solamente eso.
Está diciendo que no puede ser casual.
Justo la conexión. Sí, lo quiso conectar, pero no se quedó con eso, ¿no? Dijo, de eso y la transgresión. De eso y la transgresión en general, ¿está bien? Puede ser que sea por la que haya empezado con eso, porque estaba junto y le agregó. ¿Está bien? Otra explicación que da es que a través de que la persona hace acciones con que lucha, acciones con la intención de que sean buenas acciones, uno eleva el concepto de que luchar acción en el mundo. ¿Está bien? Entonces, que los impíos es a través de que si ustedes van a hacer acciones con que luchar, la consecuencia en este mundo va a ser que acción va a ser más visualizado como calor. ¿Está bien? Entonces, este punto yo creo que es bastante fundamental para, ¿no? Porque es el axioma principal, quizá, o uno de los primeros axiomas donde tendría que empezar a transitar la vida de un ser humano, ¿está bien? Entonces vemos que hacer en esto, a veces uno piensa que la Torah es algo muy elevado, tipo para un sabio que está bien cerrado, pero yo creo que aquí dice la atención en principio. Esto es lo que se espera de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene la obligación de dominar sus fuerzas al servicio de lo que es un maceto o una buena acción, lo que es lo mismo, cumplir con la voluntad de hacer. Todos, y todo el mundo tiene que, y nadie se puede hacer de esto, no hay ninguna excepción de ningún tipo, y este es el objetivo principal de la persona. También fíjense hasta qué punto nuestra vida muchas veces está bastante dislocada en función de cómo tenemos asignado nuestros recursos y nuestras emociones y nuestras cosas, porque a veces nos creemos muy espirituales porque apartamos una hora por día para algún objetivo espiritual. Es decir, fíjense hasta qué punto esto que estamos hablando se contrapone tanto con la realidad que vivimos, ¿está bien? Y obviamente nadie puede pasar del blanco al negro, porque no existe ningún paso violento, todas las cosas hay que hacerlo con gradualismo. Pero también es bueno saber cuál es el blanco, para entender cuánta distancia tiene uno de dónde tendría que estar, cuán bien, para que uno asume, tenga la valentía de reflexionar sobre cuán bien uno está usando los recursos que hacen de Dios. ¿Está bien? Y quizá uno no los está usando tan bien.
Yo voy a pintar algo, por ahí, cuando uno se refiere a no hacer el mal.
Sí.
Okay. Pero interpreto más fácil lo que es hacer el bien.
Sí. Me
trato de, perdón, de captarlo.
Resuena acción, pensar en voluntad de acción. El mal es ir en contra de voluntad de acción. El bien no es lo que a mí me parece que está bien. El bien es la voluntad de acción, como decimos antes. ¿A quién quiere que lo juzgue al otro para bien? Es del bien. Es del bien. No lo que a mí me parece que está bien, ¿eh? Lo que a mí me parece no cuenta. Lo que cuenta es la opinión del dueño. ¿Eh? Lo que cuenta, hay un empleado que dice, por ejemplo, hay un empleado que trabaja en una panadería y se come 3 tortas de dulce de leche por día, porque le gusta el dulce de leche. Y él dice que no es robar, porque él piensa que eso no es robar. Lo que cuenta es la opinión del dueño de la panadería sobre si es robar o no. Lo que cuenta acá es la opinión de nuestro dueño. Nuestro dueño nos dice que es robar, que es mentir, que es crecer, que es jugarlo para otra bien. Ese es el bien. ¿Qué es mal? Hacerlo al revés de eso. Correrse de eso. ¿Está bien?
Ahora, sí, el mal, no hacer el bien.
El mal es pudiendo haber hecho el día y no haberlo hecho, seguro que es una manera de... Ahora, no es lo mismo, es lo que vos planteas, una muy buena pregunta, porque lo que para mí preguntan es si es lo mismo violar una transgresión que no cumplir un precepto positivo. Repito, a mí te preguntan si es lo mismo violar un no hagas esto que dejar de hacer algo que alguien te dijo que hagas. ¿Me entendiste? Por ejemplo, alguien me dijo para este tefilín, yo no lo hago. Es lo mismo que alguien me dijo no comas chancho y yo lo como. Bueno, y sepan que no es tan sencillo, hay discusión sobre este tema. Ahí va. Te voy a discutir, pero expliqué también que hay discusión. Hay un castigo por el castigo, no el castigo, tiramos por la consecuencia, el tratamiento que tiene, parecería ser que es peor violar una transgresión, no, que dejar de hacer un sí. Porque es lo mismo estar sentado y no hacer que levantarme en contra. Esta es la idea más predominante. No es lo mismo estar sentado, inmóvil, y no hacer lo que me pidieron que haga, que levantarme en contra y hacer al revés de lo que me pidieron que haga. Como que parece una actitud más grave, más desafiante y más rebelde. Y por lo tanto, según las consecuencias que trae, tiene un tratamiento más enérgico el que dieron la transgresión que el que no cumple una mitzvah positiva. Pero hay otros rishonim, quiero aclararles, que piensan que no. No, que dicen no, yo digo, yo estoy contando lo que dicen los rishonim, rishonim son Rashi, Rama. Pero fíjense qué lindo. Gracias a la pregunta, recordé qué lindo lo que dice la otra opinión. Miren lo que es. Ah.
Una buena pregunta.
Una buena pregunta. Y lo que está en las explicaciones de los rishonim, ¿no? Creo que me parece que era el Ramban. Me parece que era el Ramban, no estoy seguro. Creo que era el Ramban. Creo que dice así. Nosotros que decimos, violar una transgresión es peor porque así puso un tratamiento más severo al que viene una transgresión que al que incumple el precepto positivo. ¿Me siguen o no? Viene el Ramban y dice, el precepto positivo es más importante que el cumplir con lo negativo. Y por eso a quien te puso una pena más grande, en el que es menos importante. La pena más grande que hay en violar la prohibición es una prueba de la gravedad. Es una prueba de la gravedad que tiene, por ejemplo, digo que es más grave porque es una pena más grave, o es una muestra de la debilidad de la situación, y yo le pongo una pena más grave para que el ser humano lo cuide más, porque si no, no lo va a cuidar. El precepto positivo es tan valioso que no hace falta poner una pena tan grande, la persona vive detrás de él. Pero el precepto negativo, el no haga, es menos fuerte, entonces yo le pongo una pena más grande para que la persona se preocupe más por violarlo y lo haga. Esa es la otra opinión que dice que un precepto positivo es más importante que un no haga, que un hacer es más importante que un no hacer. El otro dice no, la primera opinión dice no, el no hacer es más, tiene una pena más grande porque es más grave, genuinamente más grave. Es una transgresión más grave, por lo tanto es una mitzvah más importante y por eso le puse una pena más grande.
Vamos a ver, ¿la gravedad o el valor?
En este último, en última instancia, es decir, más grave, la gravedad habla del valor. O sea, el que dice que el precepto negativo, el no hagas, es más importante, ¿por qué? Porque dice que la pena habla del valor. El otro dice que no, que la pena habla sobre el que tiene menos valor. Y que hay que por...
¿Sobre la dificultad?
Sí, sobre la dificultad.
Pero vos me vas a explicar, vos lo explicaste con respecto al castigo, a la pena.
¿Sí?
Vos explicaste que antes hablaba de la
consecuencia. La consecuencia, sí. Sí, porque no es un castigo. Por eso
la consecuencia. Sí. La consecuencia.
Sí.
La
consecuencia.
Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia. Sí. La consecuencia
Sí,
pero eso no es este, este tema. Esto es otro tema. No, estás hablando de otro tema. ¿No? A ver, ¿cuál es la conexión? Porque lo que dijiste hasta ahora... No. Lo que dijiste hasta ahora era para saber si qué es peor. Escuchá. Lo que dijiste hasta ahora era para saber si qué es peor. Hacer una acción negativa o pensar en hacer la acción negativa. Y hay una llamada que dice que es peor pensarla que hacerla. Pero no tiene nada que ver con lo que hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la conexión?
Con el papá, el que lo hace, el que come el jamón.
¿Sí?
En realidad, el ser humano va atrás de la fe, de probar el
cliente. ¿Sí?
Así va el ser humano. Por lo menos la verdad es que tú vas a hacer lo mismo. O sea, ¿cómo llegamos a un punto de actuar? Habiendo dentro, nos sentimos, llegamos a ese punto, empezamos a entender las cosas que se pueden hacer y lo que no se
pueden
hacer. ¿Sí? ¿Ah? Acá lo mismo, el que ya comió
el jamón,
¿qué tal? ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? En algún momento, en la mano de esa persona, se va a perder. Ya comió jabón, ya comió jabón. O sea, ¿qué hizo la jabón? ¿Qué hizo la jabón?
Y entonces, ¿cómo se explica lo que pasa?
Más
claro,
por eso te digo que es más fácil, en realidad es más fácil para la persona hacer lo nuevo.
La razón no es nuevo, tú vas a gastar la
acción.
No, pero no estamos hablando de si era nuevo. Estamos hablando de si un proyecto positivo es más importante que un proyecto. Si el proyecto tiene más trascendencia, más gravedad, más importante. Aunque sean
repetidos.
¿Por qué no es que no conocemos? Todos son unos yogurís que nos conocen. Pero acá tenemos uno que sí te lo pone, eso es lo que queremos entender. Uno que sí lo hace, ¿qué tiene más importancia? No, él se puso este filismo hoy en día y no comió jamón. Y ahora va al chamay. ¿Y qué le hacen? ¿Por qué a quien le dice cuál de las organizaciones fue más importante? Eso es lo que queremos entender. ¿Es más importante un proyecto positivo o un proyecto negativo? Eso es lo que queremos entender. ¿Del que lo hace? Después se presentó porque es un poco largo. Pero es una cosa muy interesante. Dice que es peor el pensamiento que la acción. En resumen es porque piensas. Y la acción puede ser perfectamente porque te das cuenta. Y pensamiento te das cuenta que lo tienes y lo repetís un montón de tiempo. En resumen, pero después de que lo dejaré nada. La acción te dice cuenta. Entonces es más fácil hacer que va. El mal pensamiento, cuando no lo hiciste, te puede mal estimular todo el tiempo. Para eso y para otras cosas más. Y te puede estimular la trayectoria
de tener un buen consejo para empezar todavía antes de tomar.
No, seguro que no tiene que
ser. ¿Cuánto de día pensando en el día donde es esa moda?
Ah, seguro.
No, sí, bueno, no me da de que no toma con nada,
es
que pensar.
Pero no me da
de que no toma, que se siga pensando.
No, te voy a decir. No lo tomas, no lo tomas, y si quieres tener la posibilidad de no tomar en el futuro, busca erradicar ese pensamiento que sale. Eso te voy a decir.
Ok.
Sí.
Sí.
Porque le dije a Cristo y antes dije que era acción. Cuando me comparé con la Dios de él, dije la intención de haberla hecho, no decimos el doble, pero suma también. Porque hay una opinión que dice que le toca. Es otra opinión, pero la otra opinión dice que no hace.
¿No se puede relacionar con esto algo?
¿Con qué?
En cuanto a lo que es la tarea de cada uno.
No, porque ahí si no diría que si una mitad positiva va más que una negativa, entonces estoy comparando peras con manzanas. Esa llamada no se entiende. Esa llamada está diciendo que hay más preceptos negativos que positivos.
Sí.
Entonces, si estoy comparando iguales, está bien. Pero si estoy comparando distintos, entonces, ¿qué importa? Quitar los 247 que vayan a 2 millones de negativos.
Sí, sí.
Entonces, esa llamada al revés. Es una realidad, una prueba a favor que dice que la están mirando como iguales. ¿Está bien? Es complejo. Bueno. Entonces, hablamos sobre el significador, y quiero decir una, por lo menos, quiero decirle, por ejemplo, que Simon Scott, Benita que es su memoria, definió que decía un poquito distinto, hay muchas definiciones, pero él definió como que decía, para tener otra definición, la definió como la capacidad de accionar en función del prójimo. Así definió que decía. ¿No? Y no casualmente, pero también para allá dice, Beata Reajata Moja, Beata Le Reajata Moja, vas a amar al otro como a vos mismo, hacia el otro como a vos mismo, y él resumió toda la Torah así, y él resumió a una persona toda la Torah diciéndole no le hagas al otro lo que vos no querés, ¿está bien? Yo quería hablar de este tema, pero es tarde y es muy largo. Quiero, por lo menos antes de los que están más ocupados que vayan, quiero que me permitan decir dos cosas más. Una es que tengo una síntesis sobre este tema, porque tiene que ver con los días que estamos viendo, que es los días de este pirata hombre hasta la entrega de Shavuot, son los días donde fallecieron los alumnos de Radioactiva por un problema de de estrechez de ojo para con el otro, ¿no? No de envidia, pero de estrechez, como de no querer al otro. Pero se dice que en estas épocas es muy importante trabajar las cualidades de amar al otro. ¿Está bien? El amor gratuito, amar al otro. Y hay una discusión sobre si es factible que uno pueda amar al otro o no. Entre los jajamín, como a uno mismo. Hay una opinión bastante mayoritaria que dice que eso no es factible. Y que por eso también dice que hasta leerle a Jatamoja. No dice amarás al otro como a vos mismo, porque dice que eso no es posible. ¿Está bien? Y esa es la opinión de la Gatilla, pero la tía dice en la llamará, si hay una persona en el desierto, dos personas en el desierto que tienen un vaso de agua, dice Marcelo. Dos personas en el desierto que tienen un vaso de agua. Y hace falta tomar todo el vaso de agua para llegar a un lugar donde se pueda sobrevivir. ¿Cómo es la halajá? ¿Qué es lo que debe hacer la persona que tiene, una persona tiene el vaso de agua? La Torah están los que hablan de cosas raras, ¿eh? La Torah, eso es lo que piensa la gente. La Torah están los que hablan de cosas que se tienen de la época de 3 años atrás. La Torah es algo que en ese punto se puede entender fuego. La Torah habla de todo. Que también se hace esta pregunta. Esta es la llamada. ¿Está bien? Es una pregunta difícil, ¿no? ¿Hay que tener fuerza para contestar esta pregunta? ¿Sí o no? Hay dos personas en el desierto con un vaso de agua que tiene una de ellas. Y hace falta tomar ese vaso de agua para tener la posibilidad de llegar a un lugar donde poder sobrevivir. ¿Cuál es la razón para la persona que tiene el vaso de agua? ¿Qué es lo que debe hacer? Dijo Radioactiva, lo tiene que tomar él. Porque dice que hasta le rajata moja, vas a amar hacia el otro como a vos mismo. De clarga la Torah. Este es un fundamento básico de la Torah. Camoja, dice Radioactiva. ¿En qué es un fundamento grande? Camoja, como vos. Amalo como camoja, como vos. O sea, primero vos. Camoja, como vos. Tu vida está primero. Dice Radioactiva.
Una vez era la idea de siempre, no más cosas. Estaba pensando, estamos en
lo que no va a conseguir Bucay, creo que va a tener poca coincidencia con la violencia. Y seguro que en este tema tampoco va a conseguir, porque no va a haber posibilidad por alguna forma de acuerdo que se quiere decir quererse a vos. Entonces, quiero que no te confundas. Bucay y Radioactiva, yo me voy a decir, no tienen nada en común. Sí, pero puede pasar, pero permitime sugerirte que estás tomando palabras comunes, lo que coinciden es que usaron las mismas palabras, en ese aspecto. Pero como están hablando de cosas que no tienen nada que ver, creo que no sería una buena conclusión pensar que están hablando de lo mismo. Esto es todo lo que estoy diciendo.
Porque
piensan lo mismo. Porque creo que... si estamos hablando de las palabras, sí. Nada que ver, nada que ver. Entonces, tu vida, Javier Jacobo, viene otro panache, no me acuerdo quién es. Me parece que tenga Nazai. No estoy seguro, pero hace mucho que pasé por esa memoria, no me acuerdo quién es. Y dice no. De Nazai dice, si es de Nazai, si no, el otro panache dice que se mueran los dos. Toma medio vaso cada uno. Se mueran los dos.
Hay que hablar si no van a morir. Es muy interesante.
Quizás este, Hashem no quiere que te mueras, pero te toman la decisión de que por el camino natural te mueran los dos. Esa es la decisión, que es lo que importa a nivel de la cara. Después Hashem va a ver lo que es. En todos los casos, porque en el primero también, cuando él tomó todo el vaso, quizás Hashem no quiere que diga, tampoco va a llegar. ¿También? Es igual depende de él. Ahí no hay mentir, yo que tratar mal,
no tengo ninguna certeza de que por la media manera de diferencia entre comerte una, comerte
sí,
otra,
vas a sobrevivir,
no tengo ninguna
certeza. Pero digamos que puedas, digamos que yo puedo decirte que con una banana yo soy que también sé, que con una carne de manera puedo aguantar 2 días, y estoy a 2 días y medio día, puedo encontrar un caso en la mía, parece que sea así.
No
es que no existe, puede existir un caso en la vida tranquilamente, de hecho hubo gente que se come cadáveres en otros lugares. Cuando pegaron, está disentido, seguro que tiene que haber pasado. Seguro que los seres humanos pasaron por eso.
Pedir para. Primero pedir para los demás y no pedir para uno. Primero hay que pedir para uno.
Cuando se va a pedir, primero uno tiene la obligación de ocuparse de uno. Eso dice la realidad, ¿está bien? La obligación es ocuparse de uno. Entonces, perdón, para terminar, quiero tener rápido el tema y decir una cosa más y la libero. Entonces, viendo, Benazai dice que uno puede amar al otro como uno mismo. Uno puede, que se puede. ¿Cómo? Uno entiende que el otro es una creación de quien igual que yo. Entonces, si él es una creación de quien, entonces yo no merezco más nada que él. Y por lo tanto, yo lo puedo querer como a mí mismo a nivel, no teórico, a nivel práctico, dice Benazai, Puedo sentir en mi corazón la importancia de la vida de él como si fuera la mía, es algo tremendo. El resto de la gente vendía muy lejos de pensar esto, y hoy creo que todos tendríamos que estar muy contentos si logramos actuar para con el otro haciéndole la misma cosa que nos tenemos que enseñar nosotros, si es la tener un objetivo. Ustedes se recomiendan estos días uno tiene una persona al lado o no tiene que estar al lado estrictamente, puede ser un poquito más lejos también, pero tratar de hacer acciones, alguna acción en donde uno busque hacer al otro lo que uno le gustaría o no, o dejar de hacer lo que uno no le gustaría que le hicieran para entregarle al otro, ¿está bien?
¿Le parten?
Sí, ¿le parten quiere decir? Estimular, alegrar, hacer de placer y alegrarse con la alegría del otro y hacerlo sentir bien al otro, es decir, no vivir tan encerrado en uno, sino buscar la posibilidad de realmente de actuar con el otro como realmente buscando que el otro tenga y alegrándose porque el otro tenga las mismas cosas que las mismas cosas que uno tiene. Por eso cuando uno da, tiene que tratar de no dar la heladera que se le rompió, ni la ropa que se le rompió, y hablar realmente bien, lo que uno le gustaría recibir, lo que uno en realidad no tendría que hacer así, no tendría que usarlo, y eso cuando se compra algo nuevo, darle lo de nuevo que compró, entonces dar bien. ¿Está bien? O por lo menos lo mismo que uno tiene, o comparte dos, uno para uno, uno para dos, no sé. Pero, ojo, está bien dar aunque sea el gustado donde por lo tanto no dar nada. Yo no digo que no. Pero tratar de darle, aunque sea en estos días, hacer acciones donde uno le dé al otro lo mismo que uno quiere. Un punto. El otro punto es, yo dije al principio de la charla que en esta persona hay montones de mitzvot, creo que más de 50 y pico de mitzvot, muchas mitzvot. Una de ellas dice que hay que respetar y darle cabod y respeto a los santuarios, o sea, los lugares donde posa, donde hay una mayor presencia de acción. En el Canidrás era evidente que era el lugar donde más había presencia de acción, ¿está bien? Hoy día no hay Canidrás, ¿dónde es eso? Son los Yisibot y los Batei Knesiot. Se trae acá en este libro que me quería leerle muchas cosas, pero bueno, estamos apretados de tiempo. En este libro trae acá que estaban estudiando una yeshiva, no creo que en Israel, en caso verídico, estaban estudiando una yeshiva en Israel, entra una mujer con una hija a la yeshiva, la gente normalmente está estudiando, mira el libro, así que no la vieron, de repente alguien se levantó para algo, la vio, ¿qué hace ahí? Le mire, le pidió la atención de todos, y les explicó, miren, acabo de venir del médico con mi hija tiene una enfermedad mala, y le dijo que no hay alternativa, no hay solución. Entonces yo agarré a mi hija, y le vamos al festival que está acá, porque yo vengo de Marruecos, y mi padre me enseñó que hay una acción que tiene un poder muy grande, que es limpiar un Beit HaKnesset, tiene que decir. Porque es el lugar donde está hacer. Entonces, viene con mi hija, porque la verdad, la médica dice que no tengo lo que hacer, viene con mi hija a ver si me dan permiso para limpiar, para ver si podemos limpiar. Bueno, los jefes de la ciudad de ahí me dijo, normalmente, la verdad, no sabes si vos te están limpias, como tenían que estar, ¿no? Quizá, y tampoco la Beit HaKnesset, quizá. Y normalmente, tampoco, no todas, quizá, por las dudas, quizá. Entonces, nos dijeron, miren, nosotros teníamos que ir media hora, era de noche, no vamos, hagan lo que quieran, ¿se entendió? Volvieron al otro día, dice, no podía, me conocía la dificultad. Pero dice que cada rincón y rincón era brillo. Una cosa impresionante, porque realmente se acumulan, ¿no? Cosas en todos lados, qué sé yo. Bueno, impresionante, dice que nunca vio la disibasi. Luego, pero no, pasó, bueno, disibasi, empezó bien, después con el tipo también. Pasó una semana, viene la mujer con la hija, dice, la chile, se la casa contado, le pongo todo raro, tranquilo, puede tocar los nombres, apellidos de las personas. Viene a Beit HaKnesset con la hija, y viene y hace una donación. ¿Qué pareció? Bueno, se pareció, ¿qué pasó? Miren, quiero decirle, fuimos al médico, se hizo los análisis, club, ese, no hay nada. Los médicos me preguntaron, ¿qué dice? Dice acá en el libro. Les conté lo que dice. Les conté que venía a limpiarle y no. No me acuerdo lo que dice sobre cómo quedaron las médicas, qué es la relación de los médicos. ¿Está bien? Ya dijimos, las enfermedades son una cuestión de mérito. Y a todos nos faltan muchos méritos. Todos sabemos que nos faltan muchos méritos. Pero en este pequeño más, yo quería traerlo. Es que le faltan méritos. Es decir, la enfermedad es un sufrimiento que te mandan para que resuelvas un problema que tenés. Que es, si fuera por tus méritos, estás mal. ¿Está bien? O sea, es el llamado a la atención. Movete. ¿Está bien? Movete. Pero yo quiero decir este mensaje, ¿por qué? Porque hay que hacer, hay que entender la grandeza de las pequeñas acciones. No sé si tan pequeñas acciones, ni una idea tampoco. Pero, bueno, debo pensar que limpiar algo tiene un valor, ¿no? A mí me gustó mucho este mensaje para que se vea claro cuáles son las acciones humanas que tienen valor. Y conectémosla con la felicidad, mira, con la que dijimos un poquito, ¿no? Entrenar y dirigir y encauzar todas las fuerzas de uno de crear un maite de una acción buena. Entonces yo tengo la posibilidad de ir a limpiar, de agarrar un trapo, de limpiar la tierra de un lugar, o puedo ir a tomar un helado, o puedo ir a, ¿no? Trabajé mucho y tengo la cabeza. Pero no tengo que ir a despejarme la cabeza haciendo limpiar con un trapo a un lugar, ¿no? Entonces yo necesito ahora, necesitarme el sol, que alguien le ponga las tubas en la boca como Cleopatra, y yo estar aquí un tiempo, el partido de volei, la estrategia, rotación, se va acá, va por atrás, pega el de abajo, y yo encima le pego a la pelota y pienso que la pelota va, porque yo le pegué, ¿está bien? Todo eso es para entender que esto no tiene que ver con la realidad. La realidad es captar la grandeza de las pequeñas acciones. Y la vida de las personas que es que lo está volviendo a decir lo que dijimos en el principio, en la medida que tiene la fuerza que en cada segundo está haciendo lo que llama una buena acción. Y una buena acción es, justamente es una buena actividad no ligada, pero porque como, hace falta que usted me diga que el lugar donde él mora tiene que estar más, hace falta eso. Si yo voy ahí, a mí no me molesta. Como no me molesta quizás que el otro no tiene para comer, como me molesta que el otro está llorando, como me molesta que... ¿Cómo? ¿Está bien? Entonces, hay que entrenarse hay que escuchar lo que hacen los demás, hay que estudiar más lo que, como vivieron los nuestros sabios, hay que estudiar más que lo que nos pide la Torah, que lo que nos pide el Zen, y volver a la posibilidad de vivir con más que luchar, con más santidad, con más consonancia con el oficio para el que fuimos creados, que es dominar nuestras fuerzas detrás de la buena acción. ¿Eh? ¿De qué? Que todos tengamos la fuerza de darle para adelante, y de esta manera vamos a tener condiciones de continuar y de estar más preparados para, y vamos a adquirir esta cualidad para recibir la Torah dentro de pocos días, porque por ejemplo faltan ya menos días, apenas un mes y un poquito más. ¿Eh?